Pues estamos ya terminando una época estival que ha estado marcada, desde luego en lo informativo, por buena parte de los incendios que han asolado parte de la península ibérica, muy pendientes de todo lo que ocurría en esos fuegos y también pendientes, pues bueno, de la situación aquí, ¿no? Muchas veces cuando veíamos esas imágenes llamativas durante todo este verano, nos preguntábamos, ¿aquí podrá pasar algo parecido? En nuestros bosques no estamos acostumbrados a los incendios. Precisamente sobre los incendios vamos a hablar, no sobre los incendios de nuestros bosques, que no son habituales, tampoco lo son en nuestras vivendas y tampoco lo son en cuanto a las consecuencias en víctimas mortales que se dan. Digo que vamos a hablar de todo esto porque ayer se presentaba el estudio de víctimas mortales de incendios en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, desde el año 2000 hasta el año 2024, y con algunas conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, que aquí existe un riesgo muy bajo de morir en un incendio o una explosión si nos comparamos con otros países u otras comunidades autónomas. Javier Larrea es del Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales de OPRA y nos puede dar algunas claves un poquito sobre este estudio. Es verdad que era muy largo, con muchísimos datos, con muchísima información, pero yo creo que alguna conclusión sí que podemos rescatar. Javier, buenos días.
Sí, hola, Egunon.
Bueno, por quedarnos con una buena conclusión, era esa, ¿no?, la que mencionaba. Es poco probable fallecer por incendio en Euskadi.
Bueno, sí, esa es la buena noticia. Ahí sí que podemos sacar pecho diciendo que somos de los mejores del mundo. Tenemos una tasa de muertos por millón de habitantes muy baja, es alrededor de 3,4, mientras que en Europa pues prácticamente esta tasa se dobla. Y en los países del este se multiplica por 10, o sea que en ese sentido estamos francamente bien. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que adoptar las medidas de prevención necesarias. Bueno, en el estudio hemos obtenido una serie de conclusiones interesantes, unos buenos hallazgos, teniendo en cuenta que este estudio abarca el periodo de 25 años, todo lo que va del siglo XXI. Y lo hemos hecho conjuntamente entre la comunidad autónoma del País Vasco y de Navarra, para así poder tener más datos, porque cuantos más datos tengamos, pues luego las conclusiones son más fiables. Aquí no podemos hacer un análisis de los muertos que se producen en un año, porque son pocos, o sea, son apenas 8, 9, 10 cada año. Entonces hemos tenido que juntar todo este largo periodo para hacer análisis. Y bueno, los resultados pues son, algunos ya los conocíamos, pero bueno, otros son más curiosos.
Nada, pues cuéntanos cuáles son las principales conclusiones, entonces.
Sí, siempre analizamos en principio las variables demográficas como el sexo y la edad.
Entonces, en cuanto al sexo, en Euskadi y Navarra, pues más de la mitad de los muertos son hombres. O sea, que los muertos, los hombres tienen más posibilidades de morirse son más vulnerables que las mujeres. Esto pasa también en otros accidentes, pasa en los ahogamientos, pasa en los accidentes de tráfico, que también los hombres superan con mucho a las mujeres. Bueno, esto como dato curioso. ¿Dónde se producen las víctimas mortales por incendios? Pues principalmente en los edificios. Principalmente de los edificios, en los edificios de viviendas. En los edificios de viviendas tenemos el 80%
de todas las muertes que nos encontramos en incendios y en explosiones. En cuanto a la diferencia de incendios y explosiones, el 90% son incendios, es decir, prácticamente son todos incendios, y las explosiones ocurren más en el ámbito laboral, no como accidentes de trabajo. Pero son solo el 10% las víctimas en explosiones y el 90%, como decía, en incendios.
Ya. Estoy pensando que si la mayor parte de esos fallecimientos se dan en edificios de viviendas, es que igual nosotros como usuarios estamos metiendo la pata en algo, ¿no? No sé si hay alguna imprudencia que digáis los expertos, esta es la que más habría que intentar evitar en casa.
Bueno, yo en este aspecto lo que sí me gusta es resaltar que tenemos una legislación de protección contra incendios que abarca todo tipo de edificios. Y resulta que en la mayor parte de ellos, pues en los edificios de oficinas, en los edificios de hospitales, residencias, en los centros educativos, en los hoteles, tenemos muy pocas víctimas mortales. Y sin embargo, en las viviendas tenemos mucho. Uh-huh. Y eso, para mí,
quiere decir, y yo así lo interpreto, es que deberíamos regular mejor la seguridad contra incendios en las viviendas, ya que
se nos produce el 80%
de las víctimas mortales se nos producen en los edificios de vivienda. Entonces, algo deberíamos de hacer desde el punto de vista de los gobiernos
y las administraciones para regular unas mejores condiciones de protección contra incendios en edificios de vivienda, ya que en los demás podemos decir que está bien, porque casi no hay muertos por incendios en los otros edificios, pero en las viviendas sí. Y un elemento que hay que resaltar aquí también es que de las víctimas mortales que nos ocurren en las viviendas, 2/3 partes ocurren por la noche. O sea, estamos hablando del 65% de ocurren en las horas nocturnas. Uh-huh. Con lo cual, pues ya nos está dando unas pistas y unas pautas. Y otro dato más. El 40% de los incendios que producen víctimas mortales han tenido origen en el dormitorio. Esto es un dato moderno, vamos a decir nuevo. Esto hace años no pasaba. Y sin embargo ahora nos estamos encontrando con que cada vez más los incendios que producen víctimas
han tenido su origen y han comenzado en los dormitorios.
¿Y por qué los dormitorios, Javier? Parece contraintuitivo, ¿no? Teniendo el puchero en la cocina, el puchero en el que tenemos las alubias, o lo teníamos antiguamente.
A ver, aquí tenemos que distinguir, ¿eh? El informe, el estudio que hemos hecho es de víctimas mortales, no es del número de incendios.
Vale.
El mayor número de incendios se produce en las cocinas.
Sí.
Pero, porque, bueno, pues tenemos muchos equipos, muchos aparatos, manejamos con combustibles, aceites, claro, gas. Y lo que pasa es que tiene una ventaja. Estos incendios se producen de día,
ya,
y los vemos, y suelen,
claro,
ser como consecuencia de nuestra propia actividad.
Claro.
Por lo tanto, pues nos escapamos y no fallecemos en los incendios de las cocinas porque estamos presentes.
Claro.
Eso es. Mientras que los que ocurren en el dormitorio estamos durmiendo. Y los gases y los humos que se producen en la combustión cuando estamos dormidos no los olemos, o sea, nos producen la víctima por intoxicación.
Vaya.
Principalmente por el monóxido de carbono.
Uh-huh.
Entonces, para esto existe unos aparatitos que se llaman detectores de incendios o detectores de humo, que nos alertan y nos avisan si por la noche estamos durmiendo en nuestra cama
y se produce un incendio en nuestro hogar.
Y esa es la mejor manera de sobrevivir a un incendio en nuestra casa. Entonces, eso lo deberíamos empezar a tener en cuenta. En otros países, casi en todos los países de Europa, es obligatorio que existan las viviendas, pero en España todavía no se ha tomado esas decisiones de que en España sea obligatorio también. Y a eso me refería cuando decimos que tenemos que tener una mejor legislación para protegernos cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Y la mejor legislación sería que nos obligasen a tener un detector de humo, que por otra parte es un aparato que cuesta muy poco.
Ya, ya.
Yo suelo comentar con esto cuando dicen, bueno, pues a ver si lo hacen obligatorio y me lo compro. Dice, bueno, vamos a ver, que en tu casa tienes microondas, tienes calentador de gas, tienes cocina, tienes lavavajillas y ninguno es obligatorio. Y lo tienes, o sea que esto también lo puedes tener y comprar aunque no sea obligatorio.
En fin, que
el otro de los datos también, así que ya lo sabíamos pero que se ratifica con el estudio que hemos hecho, es que se producen los incendios en prácticamente la mitad o un poquito más de la mitad en los meses de invierno, es decir, los meses que contienen invierno, que son diciembre, enero, febrero
y marzo, se producen un poco más de la mitad, es decir, que en 4 meses tenemos la mitad y en los otros 8 meses la mitad. Entonces, los incendios que producen víctimas tienen relación con el clima y con la temperatura. También hemos hecho un análisis de cuáles eran las temperaturas y
que la temperatura mínima del día en que se producían las víctimas mortales en viviendas, y ahí hemos obtenido también que
el 60 al 70%
se producen cuando la temperatura mínima del día es por debajo de 10 grados, mientras que cuando la temperatura es por encima, pues casi no hay muerte.
¿Y eso tenéis alguna teoría de por qué puede ser? ¿Es porque estamos intentando calentarnos en casa igual no de la mejor manera posible? Estoy pensando en estufas o calentadores.
Eso es. De las tres causas que hemos determinado, que son las tres principales causas de muerte por incendio, que producen incendios, que producen las víctimas, son el fumar y los productos del tabaco, que prácticamente es el 25%,
vaya,
una cuarta parte. Luego tenemos también la electricidad, fallos eléctricos, y los aparatos productores de calor. Y esto sí que tiene que ver con el clima, claro. Sí. Y lo que antes que no he terminado de comentar es qué nos pasa con los dormitorios. Pues si analizamos cómo es un dormitorio ahora y cómo era
hace 40 años, pues se parece muy poco. Antes
en las habitaciones, en los dormitorios solo se entraba a dormir y ahora son como salones de estar. Tenemos televisiones, equipos de música, tenemos manta eléctrica. Incluso ahora hemos incorporado un nuevo aparato
que nos va a producir también en el futuro más incendios porque lleva una parte eléctrica, que son las camas articuladas, que también tienen su riesgo.
Y tenemos además los cargadores de móviles y tenemos la tablet y bueno, tenemos infinidad de equipos
que antes pues no existía.
Antes en los dormitorios, cuando era pequeño no me dejaban casi ni entrar. Solo se podía entrar en el dormitorio a dormir, nada más. Y entonces esto supone
un cambio social.
Ya. Sí. Quería preguntarte también, para terminar, acerca de los caseríos, que habéis hablado también de la propia infraestructura, ¿no?, del propio edificio y de los propios caseríos, que es verdad que igual no están tan electrificados como estamos mencionando que están nuestras propias habitaciones, pero que bueno, me imagino que también por los propios materiales, igual no sé si arden más o si tienen un peligro añadido o un riesgo añadido.
Sí, esto tiene que ver con una parte también del estudio que hemos analizado en función del tamaño de la población. Entonces, calculando la tasa de muertes por millón de habitantes en función del tamaño de las ciudades, de los pueblos, de las poblaciones, hemos averiguado que los que viven o las poblaciones de menos de 1.000 habitantes tienen una tasa de muertes por incendio 4 veces superior a los que tienen
a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es decir, si vives en un pueblo pequeño,
pues tienes 4 veces más posibilidades de morir en un incendio que si vives en una ciudad grande. Bueno, esto tiene que ver también con lo que me preguntaba sobre los caseríos. Esto es algo que, según estábamos haciendo el estudio, nos empezamos a dar cuenta de que había bastantes víctimas en caseríos, con lo cual hicimos un estudio diferenciado, solamente para los caseríos. Y ahí nos dimos cuenta que de todas las muertes que había habido en viviendas unifamiliares, la mitad habían sido en caseríos, lo cual es pues bastante llamativo y bastante escandaloso, porque no hay tantos caseríos como la mitad de viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces aquí esto lo que nos ha hecho ver es que debería también desde las administraciones y gobiernos pues elaborar algún plan de protección contra incendios en caseríos, ya que cada vez que se nos quema un caserío supone una pérdida importante del patrimonio histórico y cultural del País Vasco, o sea, que es de Navarra, ¿no?
Entonces deberíamos pensar en hacer algún plan especial
y protegerlos de alguna manera. Es verdad que, claro, muchos de los caseríos tienen siglos, o sea, tienen 200 o a veces 300 años, ¿no? Y, claro, esa antigüedad pues repercute en que los materiales que utilizaban eran más combustibles que los que usamos ahora.
Claro, sí.
Bueno, incluso muchas de los incendios que hay en estos caseríos se producen porque en las rehabilitaciones que se hacen, se tiene muy en cuenta la estética, pero a veces no se cambia la instalación eléctrica y son instalaciones eléctricas muy antiguas.
¿Cuánta razón tienes? ¿Cuántas veces he escuchado eso? He hecho la reforma muy barata de la casa y luego resulta que lo importante, que es verdad que no se ve estéticamente hablando, pero que es lo importante en la instalación eléctrica, ni la tocan, ¿eh?
Es verdad, y son muy antiguas y entonces pues no están preparadas para la carga eléctrica que les metemos ahora a las casas modernas.
Ya, ¿no? Es curioso. Bueno, pues son algunos de los datos, tremendamente interesantes. antes que ayer se presentaban Lagunaro y Laboralcucha, que presentaban el estudio de prevención OPRA sobre las víctimas mortales de incendios. Bueno, pues con algunos aspectos interesantes y algunos a los que darles una vuelta, como nos ha explicado Javier Larrea del Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales. Pues gracias por contarnos, Javier, un poquito de esas conclusiones.
Y recordar a los oyentes que no se olviden que el mejor aparato para salir con vida de un incendio por la noche es un detector de incendios. Que lo apunte. Sí.
Vale.
Para regalar a la familia y para el olenchero y a los reyes ahora que nos vienen.
Pues mira, además nos has dicho que no es muy caro, así que no es mal.
Se pueden encontrar en los centros comerciales por precios módicos, baratitos, vamos.
Muy bien.
Y por debajo de los 20 euros, vamos. O sea que no es algo caro.
No, es asequible. Y
nos puede salvar de muchos problemas en casa.
Muy bien. Es que ricasco, Javier. Hasta la próxima.
Abur.